Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio. Tenemos un invitado muy especial. Estoy muy contento de que pueda compartirnos el día de hoy su tiempo y su conocimiento. El invitado hoy es Lucio Muniain. Un saludo y bienvenido a Escucha Arquitectura.
Muchas gracias por invitar, maestro.
A ti, de verdad, pues estoy contentísimo. Como te comentaba, sé que hay muchas cosas que podemos abordar. Pero para empezar me gustaría, yo ya la escuché, pero me gustaría saber a grandes rasgos un poco de tu historia. ¿Cómo es que empezaste a hacer arquitectura y cómo fue pues todo este proceso?
Claro que sí. Pues mira, realmente lo que empecé haciendo, sobre todo porque tuve mucha suerte de mucha gente que me empujó a eso, de niño, por ahí de los 3 o 4 empecé a dibujar y gracias a eso... pues qué te digo, desde cuando era jovencito, mi papá me decía, oye, ahí te va tu domingo, y haz de cuenta que hasta me daba más que mi domingo, y me decía, y mira, ahí te da esta lana para, ¿cómo me decía? Así como para promover tu pintura, eso me decía, para promover tu pintura. Y pues eso hizo que de alguna manera yo viera que había un respaldo ahí, ¿no? El problema fue, bueno, luego fue música, que por ahí de los 15, empecé con una banda ponqueta con mis amigos de la prepa. Y pues sigo tocando con ellos, ya no tanto como antes, pero sigo. Y a la mera hora fue una cosa de aprender tocando. Ya luego fui al conservatorio, luego me alcanzó para comprarme un trabajo, todo lo que tú quieras. Pero luego de eso todavía, ya mi papá me preguntó, oye, ¿y qué vas a estudiar o qué? En mi casa fue eso, ¿no? Como que había que estudiar a fuerzas. Como que no había opción y pues esa era la cosa. Entonces le dije, pues pintura, no, pintura no se puede porque te vas a morir de hambre. No sé, me dijo muchas cosas sin decírmelas, como por ejemplo, acuérdate de que Picasso solo hay uno. En fin, como que no fue muy alentador ese rollo. Y total, él me dijo que idealmente, ¿por qué no estudiaba una cosa parecida a lo que me gustaba tanto, que era la pintura? Y pues dije, bueno, perfecto, pues escultura. Me dijo, no. ¿Por qué no estudias una, así como que me dio a entender, ¿por qué no estudias una carrera seria? Entonces le dije, ¿como cuál? Me dijo, ¿por qué no estudias arquitectura? Le dije, pues eso es como construcción, ¿no? Me dijo, no, también es diseño. O sea, y como que paré la ceja y dije, esto puede ser. Me dijo, ¿por qué no te metes a trabajar en un despacho de arquitectura? Para que con ello pues puedas, que te digo, de alguna manera, sondear qué es el, no sé, como que qué vas a hacer, ¿no? Qué puede ser así como que el punto con el tema de estudiar arquitectura. Vas a ver cómo es una oficina, pues te vas a enterar, ¿no? Dije, bueno, pues venga de ahí, ¿no? Pues era, aparte fue entre 5.º y 6.º de prepa. Tuve la enorme fortuna de que, pues ahora sí que me empujara a meterme a la oficina de Sordo Maddaleno, y pues claro que cuando estaba en 5.º de prepa pues ahí servía cafés y sacaba copias y ya, ¿no? Pues me volví un experto en eso. Te puedo hacer un buen champurradito con un Nescafé y un Ultimate. Estuve ahí, como que me fijé en muchas cosas, y sobre todo lo que me fijé es que estos personajes, que pues eran Javier Sordo y José de Iturbe, estos personajes se dedicaban a estar así como resolviendo cosas que no era necesariamente una flojera, ¿no? Era este tema de proporciones, hablaban de forma, hablaban de qué se veía, qué no se veía, qué les gustaba, qué no les gustaba. Y decía, esto está re bien. Y entonces, pero nada, ahí estuve como un par de meses hasta tuve cuenta. Y gracias a que hice buenas amistades, pues de pronto, unos mesecitos antes de entrar a la carrera de arquitectura, pues les llamé, ¿no? Les dije, oigan, yo quiero seguirle aquí medio tiempo, ¿cómo ven? No, pues no, que espérame. Total, todo se empujó tanto a que curiosamente el día que empecé a trabajar fue el día que empecé a estudiar. El mismo día entré a la Iberoamericana y el mismo día entré a trabajar ahí. Entonces, gracias a eso, digo, luego me di cuenta, en ese momento no me di cuenta. Yo en ese momento dije, qué porquería de escuela, no te enseñan nada. ¿Por qué? Porque pues yo en el día me incitaban a dibujar una columna dórica y una columna jónica, y en la tarde colaba una losa, ¿no? Entonces, como que yo decía, pues arquitectura como que sí tienes que hacer, ¿no? Esa arquitectura de nada más dibujar y nada más proponer y nada más teorizar y nada más eso, a mí no me llama nada la atención. Creo que es un tipo de arquitectura. No podría contestar así como los viejos que dicen, no, arquitectura es la construida, si no, no es. Tienen razón, pero al final como que yo les doy chance y digo, bueno, pues esa arquitectura que piensas para un concurso y nunca se construye, pues eso que hiciste de alguna manera, pues tiene que ver con la profesión y con la arquitectura y lo que fuera. Pero nada, pues como que al final lo que me sucedió fue que me aburrí mucho en la escuela, no me la pasé nada bien en la escuela, y pues por ahí de mi cuarto, quinto semestre, gracias a mis pulgas en los calzones, pues fui director de proyectos en esa oficina y iba medio tiempo, ¿no? Entonces, como que se juntaron así muchas cosas muy buenas, pero luego, después de 6 años ahí con Sordo, sé que se pelearon, no me acuerdo bien cómo y así, pero de todo, pero total se separaron José de Iturbe y Javier Sordo. Sordo se quedó con la oficina que inició su papá. José fue socio del papá desde, no sé, 30 años antes, una cosa así. Él es mayor, mucho mayor que Javier. A lo mejor Pepe Iturbe ha de tener 70 y pelos, 5 medios más, no sé. Y Javier ha de tener 60 y bajos, ¿no? Ahorita esa edad ya no se nota tanto, pero a la otra edad, pues imagínate, ¿no? Cuando vas en prepa y le sacas 15 años a un güey, pues ese güey no ha nacido, ¿no? Entonces, ahorita, una vez que pasó eso, Pepe Iturbe me dijo, oye, te invito de socio y vamos a hacer una oficina. Y yo, pues bueno, no lo pensé un minuto y me fui con él. Y con él duré poco, bueno, duré menos, duré 4. Entonces, una vez que estuve 10 años así como trabajando con y para otros, fue cuando ya tuve las agallas de ponerme oficina, que ponerme oficina pues fue agarrar mi IBM, que era mi computadora, con una copia del programa de Sordo, que era PlayStation, que es una especie como más didáctico que cualquier cosa que haga Mac. Y era mucho más bonito el MicroStation que el AutoCAD y esas cosas. Y al final, pues eso lo aprendí a usar bien. Y a la hora que me di cuenta que tenía el tiempo para ir a tocar puertas, pues eso me como que fue donde no me había dado cuenta, ¿no? Mi mamá como que, no mi mamá, pero yo creo que así como mis mayores me educaron a que si tenías mucho talento, pues ya con eso te sonaría el teléfono, ¿no? Y no, fíjate que nadie se sabe tu teléfono y a mucha gente le cagas esta parte. O sea, como que tu cara no es para todos, ¿no? O cómo hablas o cómo te diriges a la gente. Pues ya sabes, así es la vida, ¿no? Y nada, pues eso fue en 1997 y heme aquí unos 32 años después platicando con ustedes. Más o menos así fueron mis inicios, maestro.
Órale, pues fíjate que me surgieron 2 preguntas no planeadas, siempre me sucede porque claro que las pláticas van abonando. Una de ellas es, hablo yo mucho y me gusta mucho el tema de los mentores. ¿En qué manera sientes que te ayudó o te potencializó el hecho de haber tenido como estos maestros o estos tutores en la arquitectura que yo creo que la mayoría de los arquitectos los reconocemos? Esa sería pues como la primera pregunta.
Pues mira, aquí había 2 gigantes, ¿no? Uno, Javier, que pues hoy, yo ya después de tantos años, después de haber salido de ahí, pues es otra oficina muy distinta a la de ahorita que la de antes. Antes empezaba, ¿no? Y con todo y todo empezó pateando duro, ¿no? Me acuerdo que me metí a esa oficina porque mi papá me dijo, oye, de entrar, pues vamos a entrar con las grandotas y yo voy, yo toco la puerta, yo todo. Así que, ¿qué te parece que vas a ver obras de los 2 con los que te quiero meter? Y la que te guste, pues voy y le toco. Ah, pues órale, ¿cuáles son? Okay, pues mira, uno hizo un hotel aquí en Polanco que se llama el Hotel Camino Real, que se llama Ricardo Legorreta. Y otro hizo el ¿cómo se llamaba? De alguna manera fue el centro de prensa del Mundial, y luego fue el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, el Museo de Televisa, ¿no? De la colección de Televisa. El caso es que, pues, llego al edificio de Legorreta, me pareció horrendo, porque pues era rosa y amarillo y estaba horrible. Y luego llegué al de Sordo, y pues el de Sordo pues parecía como mall gringo, y tenía escaleras eléctricas, y aparte estaban tres exposiciones de artistas que me movieron desde niño, y vi eso y dije, no, pues este es el arquitecto. Pero más allá de eso, como que la manera sobre todo, Iturbe, yo te diría que para mí me funcionaban mucho esos dos diseñadores juntos, o esos dos arquitectos juntos, porque Sordo es un mago para hacer dinero, y Pepe Iturbe pues es un mago para diseñar. Y a mí me gustaba más el diseño, fíjate. No que no me guste el dinero, me fascina el dinero, pero pues ese si llega, qué bueno, y si no llega, pues espérate tantito, ¿no? En cambio, ese proceso creativo de querer estar en ese, pues, en esa como, no sé, creación constante de todo lo que se pueda con tema arquitectónico, pues me parece como muy afortunado y me gusta muchísimo, ¿no? Al final, como que lo que más me fijaba eran esas maneras de Pepe Iturbe, ¿no? De cómo le hacía como para empezar con un proyecto, cómo lo desarrollaba, cómo pensaba, por qué esta raya aquí, no acá. Yo qué sé, eran así como banalidades quizás, pero sí te puedo decir que fue quien me guió, ¿no? Quien me formó, quien me... ¿qué te diré? Hoy lo saco de referencia. Hoy, Pepe Iturbe para mí fue, ahora sí que como ese texto increíble que tiene Louis Kahn, que se llama Le Corbusier, How Am I Doing? Como queriendo decir, pues siempre tienes ese mentor y ese ídolo en donde cuando trazas algo en un papel dices, híjole, ¿qué hubiera dicho, no? ¿Qué hubiera dicho Pepe Iturbe de esto que estoy haciendo? Y de pronto hasta negativo es importante, ¿no? Voy a hacer este proyecto y yo sé que a Pepe Iturbe le cagaría, pero esto que estoy haciendo para mí es lo correcto, ¿no? O sea, al final ese mentor se vuelve como guía de todo eso que estás haciendo. Y la verdad de las cosas, para mí fue así como importantísimo tener a esos grandotes enfrente de mí, ¿no? Para mí se me hace importantísimo. Al final, hace relativamente poco subí a redes una cosa que vi increíble. En paz descanse Chick Corea, uno de los músicos por los cuales soy. Pero me acuerdo perfecto que Chick Corea decía, hablaba con unos estudiantes, ¿no? Y les decía, oye, ¿y ustedes componen? Sí, componemos, pues nos gusta mucho jamear y tocar ahí y echar desmadre. Sí, pero ¿componen o no componen? No, sí componemos. Ah, pues está muy bien. Porque eso es yo creo que lo importante. Tienes que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y pues vas sonando mejor y te vas entendiendo mejor y de pronto yo creo que es importante tener. ¿Por qué no vas con uno de tus héroes, de tus ídolos, y ve y toca con él, aprende sus mañas, él está más viejo, ha tocado más que tú, en fin, como que vas a aprender así como una serie de cosas que pues son importantes para, sobre todo si vas a estar en este business de tocar, ¿no? Y practica, y practica, y practica, y practica, y de alguna manera lo ligo mucho a esto que hacemos nosotros, ¿no? El tema de nada más así como ¿qué te digo? Como nada más practicar a lo practicable y ver lo que hay en las revistas internacionales, a ver a qué me parezco o qué puedo mejorar o todas esas cosas, pues para mí se vuelve irrelevante, ¿no? O sea, al final eso que haga yo como arquitectura pues es al final una creación y apuesta a lo que yo le tiro, que puede ser una porquería o puede funcionar perfecto. Pero eso que sucede como arquitectura y eso que hace Lucio cuando lo hace, pues podrá molestar y podrá de repente aburrir o de repente, sí, darte a bostezar. Pero, pues bueno, yo no sé quién le pase eso, porque no es nada más que pasión.
Ahorita que mencionaste la parte de cómo han influido
Yo no considero que hoy en día hay un camino absoluto correcto para emprender un despacho, que al final del día el propósito de este podcast es como ayudar a estos arquitectos que están emprendiendo, que quieren ver pues qué camino, qué decisiones tomar. Pero yo sí creo que es muy importante el tema de los mentores o haber trabajado, haber tenido una experiencia antes de arrancar, ya que te da mucha seguridad. La riegas en un despacho que no es el tuyo, te aprendes todo eso que tienes que saber, que no te gradúas sabiendo todas esas cosas, incluso no sabes lo que no sabes. Y me gustaría también tomar una historia que escuché de ti, que se me hizo súper interesante y divertida, que es cuando concursaste para un concurso de la Femex Food, si bien recuerdo. ¿A qué voy con esta historia que me gustaría que nos contaras? Aquí usamos una frase que es fake it till you make it, es decir, tú créetela y tú di que sí a todo como si ya estuvieras hecho y ya después averigües, ¿no? Pero el chiste es parecer que ya estamos.
Es que sabes que en ese caso, volviendo un poquito al tema que decías ahorita, me parece que todo eso que haces para un poco practicar o aprender, pues no se aprende más que practicando, ¿no? El mejor boxeador del mundo se hace a madrazos en la calle, no en la escuela de box. Y que el mejor futbolista del mundo no se hace en la escuela del Barça, ¿me entiendes? Pues se hace en la playa jugando con cocos, ¿no? Pelé. Creo que el practicar al final también te da lo que haces. Porque tú puedes tener ideas, ¿no? De que, a mí me gusta mucho Frank Gehry, entonces voy a hacer cosas así que parezcan olitas de titanio. Y entonces, lo chistoso es como, de pronto, cuando empiezas a practicar como arquitecto, pues eso quiere decir que ya tienes, de alguna manera, maneras para acercarte a un cliente, a un posible cliente. Y ese cliente también te va a guiar, porque yo te puedo decir que han sido poquitititititos. Y si ahorita me dices cuáles, no me acuerdo, porque a lo mejor ha sido uno, a lo mejor ninguno, y me estoy haciendo ideas. Es rarísimo decir, o sea, que alguien te diga, mira, aquí está el programa de lo que necesito, háblame cuando esté terminada la casa. Pues claro que no. Siempre hay una retroalimentación. Oye, no, mejor más grande, mejor más largo, mejor más, menos de concreto y más de, no, ¿me entiendes? Como que hay una... al final todas esas obras que haces no son para ti, ¿no? Son para muchos o para uno. Y creo que el tema final es que eso que tú desarrolles y soluciones, pues es al final lo que, curiosamente, hoy la gente ve la foto de la revista, entonces me dice, oye, pero tú haces puras casas blancas, ¿verdad? Yo no, pues entonces no has visto todas las revistas, maestro, porque hago de tocho. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Centros comerciales o qué haces? Yo, pues, he hecho de todo menos estadios. No he hecho un estadio, pero ni para concursos. Nada, nunca. Ay, ¿no tienes muchas ganas de hacer un estadio? Pues, no necesariamente. O sea, si se me da, pues, qué padre. Si no, pues, no. No sé. Al final yo creo que la práctica es esa, y la que te da tu línea, tu nombre, tu imagen, tu cosa que haces, pues, es eso que te tocó, ¿no? Oye, ganas puros concursos y entonces haces lo que se te pega la gana, o un poco más lo que se te pega la gana y no lo que te pide un cliente. Bueno, pues qué suerte tienes, ¿no? Pero siento que por ahora. Pero bueno, déjame empezar con la historia de la Federación Mexicana de Fútbol. Justo saliendo de la sociedad de José de Iturbe, me acuerdo que un amigo de mi papá me habla y me dice, bueno, primero mi papá me dice, oye, me habla un amigo. Y dice que si te interesaría entrarle a un concurso de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo todavía hoy me digo, ¿qué de plano hay alguien que dice, híjole, no, qué hueva, gracias? Yo no sé. Entonces le dije, pues claro que quiero, pues ¿cómo que no? Entonces yo ya en ese momento que me dicen eso, empiezo a decir, ¿qué tengo que hacer para ganar ese concurso? Pues yo tengo que ganar ese concurso. Entonces, total, me habla el amigo de mi papá. Y todavía me dice así como, Luz, oye, es que tú que eres arquitecto, ¿te interesaría hacer este rollo? Yo, sí, claro, por supuesto que sí. Yo por dentro pensando, ¿pero por qué me lo ofrecen? Dénmelo. Yo veo, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? pues cuidado, porque vas contra los grandes. Y la verdad, pues no es un concurso que estamos pagando, así que lo que queremos es una idea, y para que no le gastes mucho. Entonces, chistoso, ¿no? La gente que cree que no le gastas mucho porque haces un servilletazo, que curiosamente el servilletazo, pues es donde te puedes tardar un año pensando, y todo lo demás, los planos, el papel, el plotter, el no sé qué, el mandal, pues eso es lo mecánico, eso sí lo hace quien sea, ¿no? Pero bueno, el punto es que en ese momento empezaba mi oficina, y curiosamente empecé con ciertas cosas, unos sucursales de bancos y cosas, y de pronto empecé con la casa de un abogado que me pagó una lana, y gracias a esa lana, pues logré ahorrar mucha lana, y gracias a que ahorré mucha lana, dije, voy a tirar la casa por la ventana. Entonces, cuando empiezo a hacer el concurso, claro que voy al terreno y esto, un terreno pegadito al Estadio Azteca aquí en la Ciudad de México, llego a eso y veo este lugar como bastante plano, que de repente al fondo tenía como una subidita como de 2 metros, cositas. Pero empiezo a verlo y dije, ya, pues yo ya sé qué quiero aquí. Pero así, de estar ahí en el terreno. Entonces, pues hice este proyecto de oficinas con un patio muy grande. O sea, muchas enseñanzas, ¿no? Aparte chistoso porque me dijeron, mira, va a estar Norten, va a estar Teodoro González de León, va a estar Pancho Serrano, va a estar Pepe Iturbe, va a estar Javier Sordo. Había otros cuantos y yo, ¿no? Éramos 10. Entonces ya sabes, me platicaron que Legorreta llegó con 3 libros. Legorreta. Llegó con 3 libros de su trabajo y dije, pues, así como que llegó a decirles, oigan, pues mira, si quieren que yo les haga esta cosa, pues miren, échenle ojo a mis libros y pues por ahí va a andar la onda, ¿no? Teodoro parece ser que sí llevó unos planitos y una maquetita. Y bueno, llegó tu cuate Muñain. Aparte, éramos Mauricio y yo. Mauricio de la Peña, un querido amigo que ya, creo que ya ni vive en México, creo que está en San Diego. Esto fue 1997, por ahí. 8, no sé. El caso es que justo cuando empieza a pasar todo eso, pues bueno, lo empecé a hacer con Mauricio en mi oficina y empezamos a pensar. Y al final, me acuerdo que pues todavía no había renders, empezaban así apenas. Entonces me acuerdo que pues fue llamarle al perspectivista para que hiciera estas cosas cursis como de acuarelitas y así. Sí, están buenas, pero nada, fuera de lo normal. Yo dije, no, ya sé, voy a hacer una maqueta. ¿Qué te puedo decir? Me acuerdo que medía, no sé, 2x3, un maquetón así gigante. Todo así de, no, bueno, quedó la maqueta de poca madre. Me acuerdo que la traje con un capelo, ¿no? Para que no se viera. Porque yo ya tenía mis mañas, ¿no? Yo decía, no puedes llegar con la maqueta ya descubierta, porque si a alguien ya no le gusta, pues ya valiste más, ya ni para qué le enseñas nada, ¿no? Sí, sí, sí. Al final como que enseñé las láminas, que eran unas laminotas, así un foamboard. No, hace cuenta que me habían pagado 500,000 pesos por el concurso y estaba yo ahí humildemente. Aparte le llamé como a 7 amigos, 7, 8, no me acuerdo cuántos eran, pero por ahí, 7 amigos de la carrera, y todos así trajeados y todos elegantes. Era mi séquito, ¿no? Era así como si tuviera ya una banda grande de arquitectos. Ah. ¿Y cuál? Éramos Mauricio y yo. Y a Mauricio, como a las 2 de la mañana, le dije, oye, güey, yo necesito ir a dormir. Mañana presento a las 10 de la mañana. Tú quédate jetón y pues así ya yo hago ese rollo. Y así tú acaba, ¿no? Órale, sí, no hay bronca. Total, llego con todo a recogerlo en la mañana y a la oficina. Y estaba todo perfecto, pegado, terminado, todo bien. El caso es que llego al lugar y fui el último en presentar. Me acuerdo que subimos así con la maquetona increíble, con todas las láminas. Llegan 8 güeyes junto a mí a presentar esta cosa. Estaban calladitos, nada más. Yo soy el que hablaba, yo soy el que decía todo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando acabo de presentar, en su momento, había 3 personajes ahí. Uno era híjole, un exfutbolista que era director de la Femex Foot. Ahorita me acuerdo, no me acuerdo, es que yo no sé de fútbol y aparte no me acuerdo de nada. Pero bueno, el caso es que estaba Lebrija, que era Lebrija era el director, el otro el presidente. Borja. Luego Lebrija, director, y Hernández era el tesorero. Esos 3 estaban ahí. El caso es que presento el concurso. Y cuando acabo de hablar y digo, bueno, pues eso es todo y muchas gracias por haberme invitado y estamos entusiasmadísimos en este concurso. Pues estos cuates se voltean a ver los tres y Borja dice, pues yo no sé ustedes, maestros, pero para mí este es el ganador. Y Lebrija dijo, pues para mí también. Y Hernández dijo, no, pues para mí también. Entonces, como que pues tienes que poner cara de que eso te pasa todos los lunes, ¿no? Entonces, ah, yo, pues muchas gracias, muy serio, ¿no? O sea, yo por dentro, bueno, me estaba zurrando, ¿no? Y lo que es increíble es que al final es esa otra parte de la arquitectura, ¿no? Puede ser una porquería de proyecto, y si tienes buena labia, gana, ¿no? Y si tienes buena presentación, gana. Y si tiene, o sea, no depende de tu fuerza, no eres Federer contra Nadal. Ahí sí depende de muchas cosas, y Nadal y Federer pueden haber ganado Wimbledon 10 veces seguidas. Kulhas no gana un concurso 10 veces seguidas, ¿sabes? Son diferente auditorio, diferentes jurados, diferente problemática, diferente esquema, diferente acercamiento, todo es diferente. Entonces, al final se vuelve subjetivo el tema del concurso y se vuelve, ¿cómo te explico? Es un volado, ¿no? ¿Por qué ganó Lucio? Pues no porque sea un chingón, ganó Lucio porque pues tiene mucha suerte y tiene buena labia y ahora sí que los astros estaban a su favor en ese momento y las lunas alineadas. Nada más. Oye, ¿por qué gana muchos concursos Lucio? Porque hace muchísimos. Hace saber que en 2009 publiqué un libro de Arquine que se llama 10 concursos perdidos, uno ganado. ¿Por qué? Porque ese es más o menos mi porcentaje de bateo. Hoy tengo 70 y pelos de concursos que empecé a hacer desde entonces. O sea, el primero fue ese, el de la Federación de Fútbol. Y pues el último ha sido, no me acuerdo cuál fue el último, pero fue hace relativamente poco. A lo mejor hay unos ganados y otros perdidos. Al final eso te da un músculo especial porque el concurso se vuelve esa problemática y ese programa de arquitectura que no necesariamente tienes un cliente. Puedes tener un cliente que te dice qué necesita, pero no hay retroalimentación con el cliente. Le puedes preguntar cositas, pero pues les contestan a todos los participantes, ¿no? Y entonces tú haces como te venga en gana. Aquí no hay de que, ay, no se puede tan alto, ay, no se puede tan rojo, ay, no se puede tan... Ahí haces lo que realmente pues, salga del corazoncito. Y por lo visto, pues nada, pues todo va a depender de para dónde sople el viento, ¿no?
Debutaste ganando.
Debuté ganando.
Fíjate que esa historia me parece muy, muy increíble porque me gustó. Porque yo pienso que, claro, hay arquitectos con bastante trayectoria, experiencia, posicionamiento. Sin embargo, yo siento que una persona cuando trae como esa determinación, el talento y el trabajo y se juntan muchos factores, pues a lo mejor no está tan separada la brecha. Me gustó la historia porque... hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Esas barreras mentales a cómo voy a salir yo a competir con los grandes despachos, con los grandes arquitectos. Y me gustó que en tu caso, pues no te importó, ¿no? Pues vamos a llegar y vamos a llegar con la maqueta impresionante y con un super proyecto y con la confianza y los voy a impresionar con el discurso. Y al final, pues, fue lo que determinó probablemente, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa historia de que no hay que tener como el miedo a querer competir o...
¿A qué? ¿Qué es miedo de qué, no? Ah. Lo peor que puede pasar es que ganes, porque entonces sí estás en un pedo.
Ahora hay que desarrollarlo todo.
Ahora lo tienes que hacer. Entonces... al final, pues todos han ganado así, ¿no? ¿Por qué ganó un concurso la primera vez Zaha Hadid? Pues porque lo hizo, nada más.
No era Zaha en su momento, a lo mejor cuando lo ganó.
No, espérame, no. Siempre fue Zaha. Nada más que, pues, digo, ya luego, bueno, sí. Quien agarra su camino, ¿no? Que, pues, oye, quieres publicar en todos lados, quieres que tus amigos sean los directores de los museos importantes, quieres que dar clases en Harvard. Tú escoges tu camino, ¿no? A mí me han dicho mucho, ¿cuál es tu camino? A mí lo que me gusta es crear, nada más, o co-crear, todo está creado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? A que pues claro que me han dicho, oye, tú eres, híjole, has ganado muchos premios. Yo no he ganado ni un premio. He ganado concursos de arquitectura. Premios, ninguno, y no me interesa ganar un premio. No sé, ese un trofeo por parte, como que no por trofeo, ¿quién decidió o por qué? ¿O por qué ese trofeo sí es mejor que ese trofeo? Mm. O sea, si me dan el Pritzker, es mucho más valioso a ganar el premio Cemex, ¿por quién dijo? Oye, o la Bienal de Arquitectura Mexicana, ganó la Bienal de Arquitectura Mexicana, pues, híjole, a mí eso sí no me da absolutamente nada, ¿no? Prefiero practicar. Si soy tenista, pues me gusta jugar tenis. Oye, pero ¿por qué no te metes a Wimbledon a jugar y a ganar? Bueno, pues si fuera tenista te diría sí o no. Pero arquitectura no es eso. La arquitectura no te miden por tu fuerza, ni por tu destreza, ni por tu juventud. No, aquí mientras más ruco eres, más chingón eres. ¿Por qué? Porque sabes más. Así de fácil. Uh-huh. Y si practicas y eres un necio como yo, y practicas toda tu vida, pues yo espero que cuando esté haciendo un edificio a mis 80 años, si es que vivo hasta los 80, pues seguramente va a ser mi mejor. ¿Por qué? Porque ya estoy sobadísimo. ¿Qué te puedo decir? Estoy ya experimentando a lo mejor con otras cosas. Yo no sé. Al final ni me preocupa eso. Estoy encantado con lo que hago hoy. No me arrepiento de lo que hice. Nunca. Pues fue un aprendizaje. ¿Por qué arrepentir? Y hoy como que el tema máximo pues es tener la posibilidad de crear. ¿Por qué tengo redes sociales? ¿Por qué trato de estar donde tenga que estar en publicaciones y cosas y rollos, este tipo de pláticas, lo que sea? Pues porque quiero más trabajo. Todo el día quiero más trabajo. Es lo que más me gusta tener, trabajo. Punto. Oye, pero cuéntanos, también el dinero. No, espérame. Qué bueno tener dinero. Mientras coma 3 veces al día y tenga un techito que me haga no morirme de frío, ni de calor, ni de mojado, pues yo creo que somos multimillonarios, maestro.
Uh-huh. Importante esto que dices, porque creo que es uno de los ingredientes para poder ser feliz y para poder ser exitoso, porque realmente lo que percibo de ti es que tu trabajo es lo que más te apasiona. No lo haces con un fin de lucro de quiero ser arquitecto porque quiero ser millonario, quiero ser reconocido, quiero tener premios, sino que eso al final del día igual y llegan, pero son una consecuencia de que te gusta y de que te apasiona y de que amas tu trabajo. Como bien dices, yo sí lo publico, pero porque quiero que siempre haya más y más trabajo, no por el hecho de una ambición en otros aspectos. Y siento que eso al final del día es lo que hace que tengas una trayectoria reconocida, un posicionamiento, y que la gente diga, pues me gusta su trabajo, porque se ve que hay amor, pues que a lo mejor, como bien comentas, a algunas personas no les podrá parecer, pero pues yo creo que no hay nada en el mundo que le guste a todos. Entonces, al final del día, la gente que aprecia el trabajo de uno, pues es la que está ahí y valora todo eso. Me gustaría también, fíjate que leyendo en tu página, investigándote prácticamente, hubo una frase que a mí me conectó muchísimo, porque yo percibo la arquitectura de una manera muy similar, al menos con esta frase. Vi algo que decía: en el proceso entendí que en cada necesidad y emoción se traduce a un espacio. A mí cuando me preguntan qué haces, yo les digo, yo convierto tus necesidades o tus requerimientos o tus emociones a un espacio físico. Entonces, al leer esto, pues yo siento como que conecté. Me gustaría que platicaras, pues, cuál fue el proceso, ¿no?, de maduración para llegar como a esta frase o a esta premisa.
Pues mira, al final, ahorita que la leíste dije, caray, es así, no me acuerdo, la neta. Pero creo que, no sé, como que el tema de tratar de explicar lo que haces, pues se vuelve hasta cierto punto complicado, arrogante, no sé, hay como muchos calificativos, ¿no? Pues, ¿qué haces como arquitecto? Al final lo único que haces es, pues enseñas de economía un poco. O sea, le vas a decir a un cliente cómo le va a hacer para gastarse menos dinero. Economía en tiempo también puede ser. otra es estar como muy, ¿cómo te diré? Tratando de tener una respuesta a todo lo que te piden, que al final todo, o sea, yo por ejemplo, todo lo que hago, pues lo tengo ya documentado, no sé cómo decirte, como si tú me pides un hotel y me dices, oye, quiero que me hagas un hotel en Mérida, ya más o menos creo que tengo el proyecto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo no sé si es la cantidad de cosas que he visto, que he estudiado, que de alguna manera me dan lo que soy hoy, todas las cosas que me gustan de arquitectura, pues yo soy esa licuadora, ¿no? Que en donde metes todo eso que te gusta y lo traes como referencia siempre, ¿no? Oye, vamos a hacer un museo para un concurso. Pues ya sabes cuáles museos te han sacado de onda, ¿no? Ya sea visitados o en revistas o en libros o lo que sea. Y creo que al final eso que es cada quien, pues eres el híbrido de todo lo que ves, ¿no? Mira, este cuate lo hizo así con la escalera, pero yo creo que aquí podría caber asado, ¿no? Y de alguna manera empiezas a hacer lo tuyo y te vuelves tú. Creo que ahí es donde está la cosa, porque por otro lado está la parte de acomodar, ¿no? De solucionar, de ver que funcione el proyecto, ¿no? Esa es la parte que más me choca de la arquitectura, porque es la única parte que le quita lo artístico a la arquitectura. Si fuera nada más lo otro, pues sería escultura, ¿no? Y ese ha sido mi trabajo desde siempre, cómo jalar la liga, estirar la liga para poner lo más o lo más posible que se pueda en la parte de la escultura y menos en la parte de la función. Sin embargo, una cosa que no funciona, pues ya no es arquitectura, es escultura. Entonces, ¿cómo le haces, no? Ese ha sido como mi eterno debate conmigo, conmigo mismo. El tratar de tener esta manera, ¿no? De acercarte a la arquitectura más como queriendo eso. Primero que tiene que funcionar, eso no tengo ninguna duda. Pero sí, alguna vez le oí a un gringo muy acertadamente, first make it work and then make it beautiful. Y creo que estoy de acuerdo con él. Aunque el arqui como que siempre está la misma siempre, ¿no? Nunca lo haces primero que jale y luego lo haces escultura, ¿no? No, siempre estás como pensándolo al mismo tiempo las dos para que pues, no te gane uno, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que por ahí va la cosa.
Perfecto. Fíjate que siento como que dices que la funcionabilidad como que es lo que no te gusta, pero he visto tus videos en las clases de arquitectura avanzada y en mi opinión pues eres bastante bueno en la función. Entonces, como dices, yo creo que es el trabajo y la experiencia lo que al final del día ya sabes que va a funcionar.
Pero aparte es observar, o sea, en esto de las clases, pues sí, como que me han preguntado mucho, oye, ¿por qué tienes esa actitud con el tema de los baños de visitas en las casas, ¿no? Que yo trato de ponerlos lejos, en la mera entrada, en un lugar donde no estorbe, donde no se vea, donde nada. Y la verdad de las cosas es que, pues no sé, a lo mejor es una vivencia que tuve. Pues ya sabes, ¿no? Cuando estás en ese depa de tu amigo, en donde hasta te va a presentar a una posible pretendiente, y resulta ser que su depa es tan chiquito, o está tan mal, que la puerta del baño está junto a la silla de ella del comedor, ¿sabes? Entonces, híjole, más te vale no haberte cenado esos frijoles con veneno el día anterior, porque si no, más allá del olor, el ruido, todo está mal, ¿no? Entonces, como que al final esa tontería, que me parece no tan tontería, pues lo vi, lo observé, ¿no? Y yo creo que como arquitecto eso es lo que más te hace tener un repertorio de buenas ideas, ¿no? El saber observar. Uh-huh. Eso me refiero a eso más que a otra cosa, ¿no? La función yo creo que es eso.
También me gustaría te vi que hablabas acerca del valor del espacio versus la materialidad, que es qué pasaría si a tu arquitectura la dejas pues desnuda, ¿no? Todo en blanco, solo muros vacíos y luz. No. Siento que es una manera muy interesante de ver el cómo una persona puede relativamente calificar, ¿no? Como la calidad de la arquitectura que estás creando. Me gustaría si puedas hablarnos acerca
claro.
De eso.
Fíjate que hoy hay una, quiero decir tendencia, pero no es tendencia, yo creo que es más moda, en donde veo a todos los despachitos y despachotes mexicanos, y despachitos me refiero a los jóvenes y despachotes a los no tan jóvenes, en donde de pronto quieren ser bien honestos, ¿no? Entonces, pues ya las obras, ves las columnas, ves las traves, ves las losas, ves los muros, como que ya se nota más arquitectura, ¿sabes? Y al final el tema escenográfico se vuelve más potente, curiosamente. ¿Por qué? Porque entonces ya le ponen palitos de madera, plantitas, eso es importantísimo. Si uno pones plantitas, estás jodido. Es más, es increíble ver los renderistas cómo hoy hacen estos renders mágicos en donde está este edificio ya con sus plantas y poca madre, así como si tuviera ya 20 años el edificio y está crecido y hermoso. Y no se me olvida que curiosamente, ahora sí que among all people, la única microdosis de clase que me dio Alberto Kalach cuando estaba en la escuela, me acuerdo que puse mi maqueta semestre proyectos 1 y estaba yo haciendo un estudio de un artista. Y me acuerdo que era una cajita blanca y la puertita que medía 2x2, de uno de sus lados salía un muro que medía como 50 metros de largo. Entonces tú ibas caminando junto a ese muro y le puse unos árboles porque luego Barragán hablaba de esa sombra que proyectaba el sol en el muro. Entonces, cómo se podía mover el muro en el día. Y esa era mi onda, ¿no? Entonces, de pronto pongo ese rollo y pongo la maqueta y llega acá la chagarra así con su garnuchito y agarra cada árbol y ¡puff! Así cada uno, pac, 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 pac. Y entonces acabó de tirar todos mis árboles de la maqueta y me dijo, acuérdate que somos arquitectos, no jardineros. Y dije, pues es que este güey tiene toda la razón. Ahora, te digo que among all people, él me lo dijo, yo creo que él es el más jardinero de todos los arquitectos que han existido en México, güey. De hecho, su arquitectura, si no tiene plantas, pues es rarísima. Pues como que no hay arquitectura de calles sin plantas. Entonces, bueno, hoy no que no me guste el tema de no ponerle plantas o ponerle plantas, pero se me hace lo de menos. Qué bueno que tengan, ¿no? Pues claro, siempre es muy agradable y es todo lo más bonito que hay, es un buen jardín. Pero creo que ese tema de lo que dices del blanco y etcétera, a mí me parece que el proyecto pues se da el lujo de ser blanco. Tú tienes una casa, pues, o sea, cualquier casa que agarres mía, que es toda blanca, pues se da el lujo de ser blanca, porque el lujo está ahí, está en el espacio, no en las puertas de madera de no sé qué, y las capas de oro, y el no sé qué de plata, y las maderas tropicales africanas, y la escultura de no sé quién, y pues eso, al final, qué bueno, pero pues es adorno. Y me gusta más lo otro, ¿no? Me gusta más esa potencia que puede llegar a tener la arquitectura sin encuerada. Entiendo que podrán decir, no, es que encuerada es lo que yo hago, que es que se ve el tabique y se ven las dalas y las traves de concreto y luego se ven las vigas de madera sosteniendo la losa de arriba. Entiendo, eso sí es encuerado, pero eso no es encuerado para mi gusto. Eso es sin piel. Encuerado es sin ropa. Encuerado es sin aretes y sin gafas. Y por eso lo blanco para mí es encuerado, porque pues, es ese cuerpo que tiene una estructura, que tiene piel. A mí siempre me ha atraído ese tema, porque al final, sobre todo en las casas, pues una casa es aparador de las cosas de la gente, ¿no? No de mis cosas, de las cosas de la gente. Entonces yo no puedo esperar una casa que tenga así de que me enoje si no me dan el diseño de interiores, porque si no se va a ver pinchísima, ¿no? Al revés, o sea, puedes llegar a cualquier casa de las que yo he hecho blancas y pues de repente ves que les gustan los muebles Chip and Dale y les gusta el arte del Bazar del Sábado, y hay otra que pues le gustan los muebles Knoll y el arte sacro de hace 200 años, y luego habrá el que le gustan los muebles modernos y de los artistas modernos de todo tipo, y pues cada casa se ve distinta, pero al final la potencia está en la casa, no en las aretes que le pongas, ¿no? La mujer más hermosa, pues no necesita aretes, ¿o sí? Yo creo que no. Claro. Pero bueno, ese soy yo.
Claro, como decimos al final, no hay como una tablita absoluta de cómo hacer la arquitectura, pero me parece una postura y un parámetro pues muy, muy interesante de pues cómo sería tu arquitectura sin nada, ¿no? Más que solo el espacio. También me gustaría hablar contigo de algo muy importante, que son los clientes. Tú hablas como los valores extras de la arquitectura, ¿no? De que en tu proceso no es solo, se involucra lo que es el proyecto o la obra, sino que hay unos valores extras que son pues, la amistad y la lealtad de los clientes. Me gustaría que nos hablaras de eso.
Pues mira, una de las cosas con las que tenía como mucha discusión con mi exesposa era ese tema, ¿no? Así de que, oye, pero es tu cliente. ¿Por qué demonios vas a ir a comer con él? ¿Por qué? Pues es tu cliente, no es tu amigo. Yo decía, yo creo que en el momento en que una persona me escoge a mí, porque a lo mejor vio fotos de cosas que hago, o alguien le habló de mí diciéndole, no, hombre, Lucio es a toda madre con él, y es cuando queda bien, y tú jala con él. Pues al final eso es lo único que saben de ti. Pero, ¿qué te diré? En todas las casas que he hecho, o sea, de veras no me ha faltado una. Hasta con los que he quedado mal, te puedo decir que, no sé, a lo mejor una casa que hice en 2005, ahorita que me acuerdo, pues la última vez que comí con ellos fue tantito antes de que empezara la pandemia, pero me invitan a su casa y me llevo, es más, en esta casa, esa última vez comí con Vicente Rojo, en paz descanse, que es amigo del dueño de la casa, y fue él, lo conocí, porque yo no conocía a Vicente Rojo. Pero ahí el tema de la comida fue pues, pasar toda la tarde destapando vinos y diciendo pendejadas y cagándonos de risa, que al final eso fue lo que me dio más, ¿no? ¿Qué quieres de un cliente? ¿Eso o que te mande un abogado? Pues yo creo que eso, ¿no? Y al final como que tú eres el que traduce, como bien dijiste hace rato, traduce eso que necesita en arquitectura, ¿no? Entonces hoy que sus hijos ya crecieron, están más grandes, ya vivieron la casa, pues te cuentan unas experiencias increíbles, ¿no? De cómo se desarrolló la familia, qué espacios usaban más, qué no se usaron tanto, qué fue lo que más ganó de la casa. Y pues cosas interesantes para mi gusto, pero digo que al final pueden ser y no. El que sean, pues qué bueno, y el que no sean, pues también qué bueno. O sea, digo, al final una casa da primero unas cosas y luego otras, ¿no? Creo que al final la escenografía que hago yo, pues me parece importante por eso, porque pues a mí me llama mucho más la atención que mis hijos estén creciendo en una casa que tenga esas facultades artísticas importantes para que vean eso en su crecimiento y se den cuenta de esas cosas y tengan esas vivencias con la luz, con la penumbra, con la proporción del espacio, con todo ese tema, a que no, sin duda lo deseo y lo prefiero, ¿no? Pero sí creo que es una parte como muy, muy especial y muy importante saber que pues eso que hagas no nada más son techitos y muritos, ¿no? Al final sí son, pero creo que el tema es cómo lo viva cada quien y cómo lo viva la familia que te pidió esa cosa, ¿no? Entonces, hoy que me sucede esto revisitar las casas, llevarme perfecto con los clientes, irme a echar unas cervezas, yo qué sé, pues al final como que pues esa es la parte más ganona, ¿no? Pensar que un total desconocido llegó a ti y para jugar un juego contigo y lo jugaste bien y ganaste y luego él ganó y todos ganaron en ese juego, ¿no? Entonces, pues al final yo creo que pues esa es la que más me da, ¿no? Pero bueno, espero que haya contestado tu pregunta, maestro.
Claro, ¿no? Y qué importante porque incluso en el tema de la experiencia y el aprendizaje como arquitecto, creo que el tener ese tipo de retroalimentación no es que solo hiciste un proyecto y lo entregaste y se acabó, sino que fuiste viendo en el proceso cómo fue cambiando, cómo fue envejeciendo la materialidad, los espacios, el uso que le dio el cliente, te puede ir dando como esa retroalimentación que pues evidentemente va mejorando, ¿no? En el proceso de diseño, en las propuestas que va realizando y tiempo. Como bien comentas, pues es un ganar-ganar, creo que al final del día eso es lo que se debe buscar, tú ganar como arquitecto un proyecto, un proceso, un amigo y el cliente igual, un proyecto pues que le resuelve perfectamente la vida y que también puede ganar pues un amigo y creo que eso lo hace muy, muy importante. Retomando una de las dos preguntas que me surgió al inicio, si bien recuerdas, evidentemente al tener una carrera con trayectoria, al tener como unas posturas muy firmes, durante el proceso pues vas a ir creando el tema de los retractores, ¿no? Me gustaría saber cómo has lidiado con el tema de los haters que les llamamos hoy en día, si los tienes, los ignoras o cómo ha sido el proceso, porque siento que hoy en día las generaciones se quiebran muy fácil con esos temas, como que ven, ay, no, a cierta gente no le gusta lo que estoy hablando o lo que estoy haciendo o la manera en la que lo estoy comunicando, y siento que es un proceso que, pues, que tienes que lidiar sí o sí. Como bien decíamos, al final del día tu trabajo no le puede gustar a todos, y si tienes algo, pues algún consejo de cómo has manejado esto, me gustaría saberlo.
No, mira, yo esa es una parte importante en mi caso, pues porque no nací rico, ni me casé bien, ni heredé dinero, ni nada, ¿no? Pero sí te puedo decir que todas las oportunidades que he tenido las he sabido aprovechar bastante bien, eso creo que sí. Me ha costado mucho trabajo y mucha sangre y mucho lo que quieras, porque pues esta profesión a la que nos dedicamos es, yo creo que, una ingrata de primera, ¿no? Yo creo que el como que la parte que quizás me llama más es esta parte de, ¿cómo te diré? Si tú haces un proyecto de cualquier tipo, pues vas a hacer tu mejor esfuerzo y lo haces con todas las ganas del mundo y con todo el amor del mundo y con todo el corazón que quieres. ¿Qué hago con los haters y qué hago con esas cosas? Pues la neta he tenido pocos, muy poquitos, y esos muy poquitos, pues me acuerdo perfecto que mi suegro en su momento me decía, acuérdate que si vas en el camino caminando y ves caca, pues no la pises, dale la vuelta o bríncala y sigue caminando. Entonces, pues así lo veo desde siempre. El tema que alguien me miente la madre o me ponga pendejadas en redes sociales y cosas, pues lo borro y lo quito y punto. Pues niñitos malcriados, ¿no? Que no saben discutir ni entablar una conversación, ni nada. Pues oye, quieren discutir, pues discutamos de lo que quieran. Pero así como, ah, chinga tu madre y pues ya poner todo lo que se te ocurre. Claro. Nada más inventar madres y para hacer daño según tú. Pues digo, si eso les agrada, pues que lo hagan, pero no sé qué ganen, ¿eh? Va a ser un rollo raro. Pero tampoco esté buscando yo afinidad con quien sea, ¿no? Podrá haber cosas de moda en donde, pues digo, a lo mejor a mí no me interesa, no me hubiera interesado nunca conocer a Gianni Versace, ¿no? Pues, que esa onda no me gusta. Pero pues sí, ya, ¿no? Él es lo que está haciendo y lo aplaudo porque ha sido muy exitoso. Y eso me cae perfecto de él, pero pues nunca jamás me compraría una camisa de Versace, ¿no? Vale. Porque no me gusta. Entonces, al final, pues es tan subjetivo eso que hoy se da un poquito más el tema de los haters, gracias a que todos tenemos un poco más de redes sociales y contacto por ese lado, ¿no? Pero bueno, pues al final, antes los haters eran a lo mejor gente que escribía en el periódico que hablaba mal de ti. Mira, yo siento que mientras hablen, quiere decir que vamos bastante bien.
Sí, al final del día, fíjate que, pues incluso a mí me ha tocado, no es como que yo sea la gran figura pública, pero yo diario publico contenido en redes, mis proyectos, y hay veces que, pues simplemente les ponen horrible, ¿no? Y digo yo, pues ¿qué gana esta gente? Que, o sea, si no les parece, ¿qué diferencia hay entre horrible y ya? Oye, fíjate que tu proyecto pues no funciona de esta manera, le puedes hacer así, o a lo mejor esta orientación.
Pero pues, más allá de eso, no es mentada de madre. Si te ponen horrible, pues está bien, eso sí no lo critico nada. Oye, pues así como mi mamá me puede poner, mijito, eres el mejor arquitecto del mundo, pues alguien me puede poner horrible. Pues ahora sí que like. ¿Por qué? Porque pues también se vale que no te guste, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí. De ahí Pero de ahí a groserías y no sé, cosas despectivas, pues, ¿para qué? Ahí sí no tengo ganas de discutir.
Claro. Al final, ahí me sirvió mucho una frase que decía que nunca vas a recibir una crítica en el mal sentido de alguien que esté haciendo más que tú. Normalmente las personas que están haciendo más o mejor las cosas, pues te dan una crítica, pero constructiva, o te dan mentoría o un consejo, pues no una crítica en el sentido de que solo te quiere hundir y listo.
Totalmente de acuerdo.
Para cerrar, me gustaría también preguntarte, si algunos no lo saben, Lucio es músico, es pintor, es arquitecto. Me gustaría saber cómo ha sido la mezcla de estas tres artes y si has visto una relación directamente de la música aplicada a la arquitectura o de la arquitectura aplicada a la pintura. ¿Cómo ha sido como esta interrelación de las tres artes?
Pues mira, afortunadamente, pues liga no hay de ninguna, ¿no? Podría ser un pintor diferente al músico y diferente al arquitecto. ¿Por qué? Porque pues son tres maneras de expresarse, ¿no? Es más, yo no sé si conozco a un músico, arquitecto, pintor que haga un poco lo mismo, ¿no? No me digas que Le Corbusier tiene sus pinturas que se parecen a su arquitectura. No sé, nada. O no sé quién, te digo, ahorita que lo pienso, pues no sé. Pero al final, ¿qué esperaríamos? Que Coop Himmelblow haga, si hiciera música, fueran como los Dead Kennedys. ¿Quién más puede ser? A ver, ¿quién podría ser un arquitecto muy cursi? No sé, que ese arquitecto cursi pues toque piano como Richard Clayderman. Pues, híjole, qué aburrido, ¿no? Al final, yo creo que la arquitectura que hago, pues, es hasta cierto punto serena, sobria, tiene así una serie de cosas que te puedo decir, alguna, ¿eh? Otra es más gritona. Pero la música no, la música es un jazz necio en llamas, que hoy a mí me gusta mucho y me llena mucho, porque aparte es improvisado, que es lo que más me llena todavía. Y al final me siento así siempre, ¿no? Siempre soy un improvisado. O sea, ¿de dónde saqué todo lo que hago de arquitectura? Pues haciéndolo. Oye, es que fue a las mejores escuelas, no es ningún improvisado. Pues no, o sea, sí, porque pues fui a las escuelas de aprender a hacer, que fue la escuela de trabajar. Hacer música, pues fue así también. Y hacer dibujo igual, claro que tomé clasecitas de niño y de joven y lo que quieras, pero lo que más me llenaba era eso, ¿no? El poder tener de pintura, pues más la idea, ¿no? Del qué voy a hacer. Porque nada más es que me encanta pintar, pues ahí ya sé que a todos nos encanta pintar, pero ¿qué vas a pintar? Yo creo que ahí viene un poquito más el sentido, ¿no? Entonces, si ves los dibujos que hago, me gusta reírme de las cosas con el arte, ¿no? Y me gusta que oír risas en la galería cuando están mis dibujos ahí colgados, ¿eh? Claro, la música al revés, la música sí me gusta este viaje como de droga al final, ¿no? No es que yo me drogue para tocar, o sea, mi mamá que cree que los de Led Zeppelin son unos pinches borrachotes y drogados de quinta, seguramente en sus fiestas sí, cuando tocan no, nadie puede tocar ni cantar ni hacer nada de lo que hacía Led Zeppelin en ácidos en ácidos puede ser que sí, pero todo lo demás no. Entonces, yo no soy así como, yo no puedo oír mi música cuando estoy creando, ¿no? La pintura o la arquitectura, pues siempre es solito y callado, ¿no? Porque así me gusta, no sé por qué, no puedo tener distractores, ¿no? Entonces, al final, creo que ahora sí que para contestar a tu pregunta, gracias a Dios no ha habido liga, no le veo liga, y al final eso es lo que balanza mi balanza, ¿no? Por un lado está esta de acá, que son los clientes que te pagan, que necesitas ver el tema de los planos para los trámites, que bla, 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 bla. Pero por otro lado está acá la música, que necesita de mi instrumento y de mi buen humor, y la pintura, que necesita de un papelito y un pincel y de mi buen humor. Y punto. Y la puedo hacer ahorita, colgando aquí contigo, puedo ir a hacerlo. Y lo hago en un minuto. puedo echarme un dibujo en media hora o en 15 segundos o en 3 días enteros. Pero esa es la cosa, ¿no? Que esas dos otras cosas no dependen de nada más que de mí. Y la arquitectura depende de tantas cosas, de tanto dinero, de tanta gente, de tantos trámites, de tanto todo, que esa es la parte que no, con la que no podría vivir eternamente, ¿no? Si necesito estas otras dos, por lo menos, que me balancen la balanza de mi motor creativo, ¿no? El motor creativo que tengo de arquitectura dura 1 minuto al año. Digo, por más chamba que tengas, te prometo que si me gasto dos semanas, en diseñar todo lo que hago en un año, es mucho. Y esa es la única parte que más me gusta. Todo lo demás lo puede hacer quien sea. Claro que si quien sea tendrá que tener su talento, tendrá que tener muchas cosas. Sobre todo si quiere aportar a lo que estoy haciendo yo. Pero sí es esa parte como más incómoda, ¿no? Entonces, pues esa liga, afortunadamente, como que siempre la he esquivado. Y creo que voy bien con eso. Como que no se ha metido la pintura en nada, ni se ha metido la música en nada, ni viceversa. Entonces, pues, así las cosas, maestro.
Perfecto. Pues yo creo que es muy importante siempre mantener esos equilibrios para mantener la estabilidad emocional. Porque pues, sí, la arquitectura, como bien comentas, incluso hasta hay un cierto debate, ¿no? De, pues, si podrá ser considerado arte, porque hay tantos factores que la limitan, que al final del día, pues, si lo metes a otras disciplinas, como que ya no podrían, pero pues, nada es absoluto, todavía está en debate.
Exactamente.
Y para finalizar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas que siempre hacemos a todos los invitados. Una de ellas, pues, la acabas de contestar, que es ¿qué tipo de música usas para trabajar? Que ya vimos que trabajas en silencio. Otra es...
La música, es que me pasa que la música para mí, no me gusta la música que oigo, me gusta la música que escucho. O sea, yo para escuchar música es sentarme a escuchar música. Si leo, me siento a leer. Yo no puedo estar en un bar, en un cafecito, leyendo un libro. Uh-huh. ¿Te vas a un bar o un cafecito para ver viejas o qué? ¿Cuál es la onda, no? ¿Para qué vas a... ¿para qué saco mi contrabajo a la calle y toco ahí? Pues lo toco aquí, ¿no? Uh-huh. Es esa parte, ¿no? Esa parte es la que más me saca un poco de onda con esto de la música, ¿no? Que es así como, ay, mira qué padre música se oye en el restaurante, ¿no? Qué buena onda. Pues sí, pero está ahí como para hacer ruido. Y luego la gente, ¿qué onda cuando te subes a un coche y vas tú y el conductor, que es tu amigo, y va con un algo perdido, bastante duro, de noticias que ni está oyendo, porque te está platicando aparte? Yo ahí es donde no entiendo. El terrícola actúa muy extraño, muy de vez en cuando, ¿eh? Bueno, perdón, síguele la siguiente pregunta.
La segunda es, ¿alguna recomendación de algún libro o película?
Qué difícil pregunta, pero a ver a qué me brote primero, mira. Hay una película que me divirtió muchísimo. Fuerte que de películas yo soy más de Schwarzenegger que de Tarkovsky, ¿eh? Muy...
Lo comercial.
Pero bueno, Relatos Salvajes, película argentina de hace relativamente poco, me parece una obra maestra. Esa es una. ¿Y de qué me dijiste? ¿De una película y qué más?
Libro.
Y un libro. Mira, yo de libros.
Ahí tienes muchos.
Con todo y que he leído mucho en la vida, ya no leo. ¿Por qué? Porque leer un cuento, una historieta, un no sé qué, pues claro que eso me ha dado pauta a saber escribir perfecto, a poder hablar, a poder orar, a poder hacer muchas cosas. Pero llega un punto en donde ¿qué te puedo decir? Leer una novela de alguien me parece de bostezo. Y hoy estoy leyendo más. Pues te voy a enseñar lo que estoy leyendo.
Órale. Nuclear Evolution, para que nos escuchan, de Christopher Hills. ¿Es como de los chakras?
No, es como de entenderte cómo funcionas, no es esotérico, no es, es un tema científico total. Y eso me interesa, eso sí me interesa. Tema de, ay, no, que padre historia y prefiero ver una película, ¿no? Mm-hmm. Quiero ver The Usual Suspects, que es otra película que me gusta mucho. Entonces, como que al final, el ¿qué te diré? Pues me acuerdo que siempre he sido necio con eso, ¿no? Soy muy de repetición. Y me acuerdo que cuando empecé a leer Henry Miller, leí todo Henry Miller. Me acuerdo que cuando empecé a leer Paul Auster, leí hasta un cierto punto, pero pues he de tener 15 libros de Paul Auster, no sé. Uh-huh. Y a la menor son chistosos y divertidos y todo lo que tú quieras, pero me gusta más leer arquitectura. Y entonces la gente me dice, oye, pero todo eso que se ve ahí atrás ya lo leíste, ¿eh? Pues sí, curiosamente el libro que agarres te puedo decir que hay adentro. Y sobre todo te puedo decir cómo funciona el proyecto que hay adentro. Eso sí te puedo decir para que veas. Wow. Entonces, acuérdate que como arquitectos es como sabemos leer, ¿no? Oye, que ya leí la introducción de Kenneth Frampton en el libro de Tadao Ando, pues no me interesa Kenneth Frampton en el libro de Tadao Ando. Nada. Uh-huh. No me interesa qué tenga que decir, cómo lo analice, con qué lo compare, a qué lo atribuya. No me interesa. Me interesa ver lo que hizo Tadao Ando. ¿Qué es eso? Pues croquis, fotos, maquetas, el sitio, fotos hasta de los clientes, foto de las maquetas un poco más avanzadas, foto del sitio ya con la construcción y la obra determinada, y luego la versión de un fotógrafo de cómo se ve esa obra, ¿no? A la hora de que empiezo a ligar cómo empezó, qué hizo, de dónde salió la geometría, qué es lo que te da en tercera dimensión, etcétera, eso sí me interesa y eso sí lo leo todos los días. Todos los días hay por lo menos unos 5 minutos de abrir un libro. Por lo general tengo novedades todo el tiempo y estoy compre. ¿Por qué? Porque pues ese es el vicio que tengo, que si es un vicio ahí está mal, pero pues aquí está. Pero eso me ha dado muchísimo, eso me gusta mucho pensar que cada vez que me llega un reto a la mesa, pues ya sé que eso que estoy haciendo no lo he visto antes. Y si yo no lo he visto antes, es que quiere decir que lo más probable es que no exista. Uh-huh. Porque créeme que he visto mucho. Por ahí va la cosa, maestro.
Pues es un vicio muy interesante el analizar los proyectos. Es
divertido sobre todo, sí.
Sí. ¿Tienes algún arquitecto favorito?
Uy, así uno solo no. Pero te puedo decir que, por ejemplo, todo eso que me enseñó José Iturbe, pues fue, yo creo que gran parte de enseñanza de Barragán, por ejemplo. Mm-hmm. Entonces, esa gama de arquis que hacen esas cosas, onda la Barragán, pero que están cerca de Barragán, por ejemplo, Andrés Casillas, que fue el único socio que tuvo. Al final es Barragán, o sea, ese tratar de entender la arquitectura más como un proceso de, ¿cómo te diré?, de pasos, abrir la puerta y llegar a un patio, y de ese patio a lo mejor con una losa muy chaparrita pasar a un jardín que te lleva por un sendero a otro patio más, que en donde está la puerta principal y abras y sea un vestíbulo, que te distribuya a todos los espacios que pidió el cliente, ¿no? Entonces, todo eso que te acabo de decir, pues seguramente nadie se lo pidió a Barragán, ¿no? Y él es el que salió con esto. Y al final es de donde respira su arquitectura, ¿no? De esa, me acuerdo que lo ligaban al striptease de la arquitectura, ¿no? Y el striptease, pues habla de eso, ¿no? El striptease es este despojo de la vestidura y de la vestimenta, un poquito para, pues, ir seduciendo. Y ya que nada más estén tacones, pues bueno, ya está todo en llamas, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo abrir la puerta y que esté encuerada, ¿no? Claro. No es lo mismo. ¿Qué sucede con lo otro? Que hay esa seducción, ¿no? Y esa seducción para mí es importantísima en la arquitectura, el poder ir descubriendo de espacio en espacio, digo, a lo mejor sin pecar de hacer mucha cosa, y ves que ni espacio tienes para hacer tanta cosa. Pero sí se puede. O sea, sí hay muchas maneras de poder entender el tema de la arquitectura, pues como más didáctico y fácil, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque no es diseño de interiores, no es el pisito que le pongas bonito, no es el material, no es el, no sé, hay como muchas maneras de acercarte a eso. Creo que hay muchas maneras y al final tienen que ver más con esa propiedad de la arquitectura de poder, pues ir con ella de la mano, ¿no? Y saber que puedes de alguna manera, pues, actuar, y no necesariamente con las necesidades de la gente que vive en ese espacio, con otro. Y eso para mí es lo más importante. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿quién es tu arquitecto favorito? Pues es que de repente me gustan cosas de Álvaro Siza, y me gustan cosas de Campo Baeza, y me gustan cosas de Le Corbu, y me gustan cosas de Kahn, y me gustan cosas de Guathmie en Siegel, no me importa, ahí todos tienen cosas. Quizás el que más me guste, a mí personalmente ya desde hace mucho tiempo, pues es Le Corbusier, ¿no? Que era al final, y chance hasta Rem Koolhaas igual, yo creo que han sido los dos que reinventaron la profesión, ¿no? Y creo que eso me ha dado cosas, y cada vez que leo, veo, trabajo, hago lo que fuera con ellos o sin ellos, pues ahí están siempre también, ¿no?
Sí, al final siempre va a haber algo que nos guste de todos y también algo que no nos guste. Entonces, pues, es una pregunta difícil.
Así es.
Por último, si no fueras arquitecto, ¿qué serías?
Híjole. Mira, es que así haz de cuenta que ahorita me quedo ciego y manco. Me parece. Haz de cuenta que me quedo ciego y manco. ¿Qué haría yo? ¿Tendría dinero o no? Es pregunta.
Yo creo que es más bien si tuvieras 18 años y te dijeran, vas a hacer lo que quieras, menos arquitecto.
Uf. Si hubiera decidí pintura al principio, ¿no? Sin duda, jamás. O sea, bueno, sería por supuesto que pintor, sin duda alguna. Y más que pintura, yo no sé si es artista visual o como le quieras llamar. Pero que no necesariamente habría tintas chinas en papel ni óleos sobre tela, a lo mejor habría otras cosas, pero si me quedo con pintura, me quedo con pintura feliz, ¿eh? Yo creo que ahí me estacionaría, sin duda.
Pues con esto terminamos este episodio. Yo creo que han salido muchas cosas muy, pues, enriquecedoras. Han salido comentarios, carnita de la plática, así le llamo yo. Que no, pues, estoy seguro que pueden ayudar a muchos arquitectos que nos están escuchando. A mí también ha sido un verdadero placer tener esta charla contigo. De verdad es un honor que hayas hecho ese huequito en tu agenda para poder estar acá con nosotros, y de verdad lo agradezco mucho.
Nada que agradecer, Daniel, eso es que cuando quieras. Al contrario, gracias por invitarme a cotorrear, porque al final platicando pues es como te haces de ideas y te cuestionas y etcétera, ¿no?
Claro.
Nada, ojalá y alguien lo guíe de alguna manera, aunque sea pequeñita.
Pues nada, por último, no sé si quieras compartirnos tus redes, Lucio, donde puedan seguirte o contactarte si quieren escribirte.
Pues mira, ya sabes que ahorita es bien fácil, con que pongan mi nombre en cualquiera de las redes, pues algo sale. Así nomás. Y como, pues al final como que no hay otro. Lucio Muñain, pues nada más mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo se llamaban así.
Sí.
Que pues está difícil que te encuentres con otro, ¿no? Entonces, pues ya con que pongas eso, pues ahí sale.
Y sí contesta. Está.
Ya viste que sí.
Sí, pues yo los invito a seguirme. Mis redes son Daniel Jacobo _arquitecto. Así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Y también si gustan seguirnos en las redes del podcast, que es escucha_arquitectura, y unirse al grupo de Facebook, que es Comunidad de Arquitectos Emprendedores. Pues nos vemos en el siguiente episodio.